Muy bien, un gusto saludarte, Javier, a vos y a tu audiencia.
¿Cuántas bombas tocaste, don Julio, por Año Nuevo?
Y la verdad que no soy muy amigo de la pirotecnia.
No, te expuse nomás para ver qué me respondías, porque si me decía compré tres cajas de 3x3, te iba a cañear, don Julio.
No soy muy amigo, ni tampoco quiero que mis hijas, que bueno, he intentado por todos los medios que tampoco se dediquen a eso. Era un peligro.
¿Eso que se vende es de producción local, es de contrabando o es de importación legal, don Julio?
Y todas las opciones están en Paraguay, Javier.
¿Y para qué permiten que se importe? O sea, sé que no se puede restringir, pero ¿se puede crear más exigencias para limitar o no?
Bueno, la importación legal, tengo que mirar ese rubro, ¿verdad? Habría que ver, tenemos que ver en qué partida está. La verdad que no había pensado en eso. Pero podemos ver efectivamente si es que hay importación de... Me imagino que fuego artificial y compañía sí deben ser importados legalmente, que son menos peligrosos.
Claro, pues estoy haciendo nomás un comparativo. ¿Esa pirotecnia es tan peligrosa como la importación de cascos para moto que no reúnen especificaciones de protección?
Así mismo, sí.
Puedo encontrar cascos de Carey en cualquier parte. Y muchos de esos son importados legalmente, don Julio.
Así es. El tema es que hay una variedad inmensa de rubros. Entonces, necesariamente nosotros requerimos del apoyo de otras instituciones también para certificar que todo lo que esté viniendo sea... Por eso es que hay apoyo de todo lo que sea vegetal, o productos frutícolas, SENADE, todo lo que sea producto de origen animal, SENACHA, todo lo que tenga que ver con el tema de salud, INAVISA, alimentación, INAN. Entonces, necesariamente, como es una cuestión muy específica, las demás agencias tienen que cooperar con nosotros, porque obviamente el funcionario no va a ser especialista en todo, en la variedad inmensa de diferentes rubros. Entonces, para cada uno de esos temas hay que tener mucho cuidado en la definición y qué es lo que se puede permitir y qué no, ¿verdad?
Claro. Bueno, ¿cómo cerraron aduanas, director, con respecto a las recaudaciones, escenario de pandemia, el consumo, tus números, cuando le presentaste al ministro de Hacienda, presidente? ¿Cómo fue eso, don Julio?
Y la verdad que cerramos un diciembre muy bueno, hasta diría sorpresivo, porque digamos, normalmente se hace la comparación con el mismo periodo del año pasado, y como justo el año pasado fue un diciembre de mucha recaudación para aduanas, de 990.000 millones fue la recaudación del año pasado. Este año se llegó a casi el billón, faltaban 1.000 millones de guaraníes, estuvimos cerca, había depósito, pero ya no hubo tiempo para depositar, para cerrar al billón, digamos. Un salto importante respecto a noviembre, con casi 18%, y un pequeño superávit respecto a un buen diciembre del año pasado. Realmente sorpresivo, porque seguimos en pandemia y las importaciones son las que determinan, el nivel de las importaciones determinan el nivel de las recaudaciones en Paraguay, y ese nivel de importaciones no solamente depende del dinamismo de la economía a nivel interno, sino además depende mucho de la capacidad de compra de los países vecinos. Estábamos con dificultades con la capacidad de compra de Brasil, principalmente nuestro principal comprador de productos de reexportación bajo el régimen de turismo principalmente, y entonces para sorpresa nuestra tuvimos un movimiento muy fuerte, y cerramos con un promedio diario de 50.000 millones de guaraníes, eso digamos considerando días hábiles. Saltamos de 40.000 millones de guaraníes en noviembre a 50.000 millones diarios. Y eso nos permite cerrar con, digamos, con mucho optimismo, aunque obviamente tenemos moderado optimismo para enero y febrero, porque enero y febrero del año 2020 fueron meses extraordinariamente buenos, porque te acordarás que arrancamos 2020 con las mejores expectativas, y esas expectativas se vieron reflejadas en las importaciones de antes de la pandemia. Entonces vamos a compararnos ahora enero y febrero con los mejores meses históricos de la aduana. Pero cerramos muy, muy buen año. El combustible no llegó a su nivel del año pasado, pero sí se acercó. Vehículos que aportan muy buena recaudación, o sea, muy buen número, cerró menos, o sea, menos, con menor caída que el promedio del año en diciembre, y este régimen de turismo se empezó a recuperar, no en los niveles de años normales, pero sí tuvo un fuerte repunte, y me imagino que el tipo de cambio también un poco más favorable del real verá un poquito mejor, y el aguinaldo brasileño también ayudó a movilizar las compras en la frontera.
¿Esos regímenes establecidos por la pandemia todavía están vigentes en frontera, don Julio?
No, pero el efecto ahí básicamente, yo me estoy refiriendo al cierre del año, afectó, tuvimos que más de medio año parado.
Incidió en materia en recaudación en otros términos.
En este momento la frontera está abierta, la gente puede entrar a comprar, pero digamos todavía la limitación que se tiene ahí es el tipo de cambio bilateral, digamos, el real dólar versus dólar guaraní, que hay digamos una mayor caída, mayor pérdida de capacidad de competitividad nuestra en el sentido de que la moneda brasileña se deprecia mucho más rápidamente que la nuestra, y eso encarece las compras para el brasileño. Entonces, esa es aunque esté abierta la frontera, todavía eso está afectando. De todas maneras, se movió muchísimo en diciembre. Después de mucho tiempo vimos cantidad de vuelos que traían mercadería de productos vinculados a la electrónica, informática y principalmente celulares, que venían de vía Estados Unidos y China, bajando en los dos aeropuertos. Entonces eso se movió muchísimo en diciembre, y obviamente nuestro principal comprador de esos productos vinculados al régimen de turismo tiene que ver con Brasil.
Esta es una pregunta más para el viceministro de Tributación con respecto a la evasión todavía que se registra en nuestro país con respecto al pago de tributos y demás. Pero cuando ustedes hacen estos números y demás, ¿y en aduanas cómo estamos con respecto a esa evasión? Es decir, declarar que estás importando 50, pero en realidad están ingresando 100.
Tenemos serios problemas con los productos intrazona, es decir, los vinculados a los países, a la producción de los países vecinos, por nuestras fronteras muy vulnerables, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con extrazona, es decir, fuera del Mercosur, que son productos mucho más costosos y que aportan más impuestos, porque recordarás también que los que son productos intrazona o Mercosur no pagan arancel, tienen arancel cero. Sí. Pero aquellos productos, por ejemplo, lo que tienen que ver con alta tecnología, principalmente celulares, hay una manera de hacer ese cálculo que estás mencionando. Por ejemplo, nosotros tomamos el dato de Estados Unidos. ¿Cuánto vive Estados Unidos que nos exportó a Paraguay, a nosotros, y cuánto registramos nosotros? En periodos anteriores, esa brecha era del 60%, es decir, había un contrabando cercano a 60% para dar un dato en celulares. Hoy esa brecha se redujo al 2,4%, es decir, Estados Unidos nos registró que le vendió a Paraguay, pasaron por ahí, hacia Paraguay, en el año 2019, por ejemplo, 1.192 millones de dólares solamente en celulares. Y nosotros registramos acá en Paraguay el 97.6% de eso que salió desde Estados Unidos. Quiere decir que nos ingresaron de ese país 2,4% de contrabando todavía. Entonces, eso 2,4, que implica una altísima formalización, igual es un monto importante.
Claro, porque estamos, cuando hablamos de millones de dólares, inciden en esos números. Pero ¿y qué hicieron acaso? ¿Cómo cruzaron esos datos, don Julio? ¿Cómo hicieron nosotros para reducir del 60 al 2.4 tan solo?
Eso arrancó, ese proceso arrancamos en septiembre del 2018 con información, obviamente, de Estados Unidos para saber efectivamente qué venía. Tenemos, después de 18 años, también firmado un convenio con el gobierno de Estados Unidos, un convenio vinculado con información aduanera, y lo que hacemos es estrictos controles en los aeropuertos por donde principalmente ingresan este tipo de mercaderías más costosas. Igual los empresarios que buscan eludir esto hacen alguna jugada, bajan en Carrasco, Uruguay, e intentan entrar por tierra. Pero digamos que igual hay controles, ahora estamos con los precintos electrónicos también. Entonces, no digo que no nos filtren, obviamente hay hay todavía contrabando, y nos descuidamos y eso sucede, ¿verdad? Uh-huh. Puede entrar de China vía Iquique, por tierra, pero digamos los controles han sido muy estrictos, han generado mucha molestia, muchos enojos, muchos llamados telefónicos de que frenamos el comercio, de que no facilitamos, pero sin embargo hemos evitado una cantidad de contrabando que era costumbre a nivel de estos productos electrónicos. Y es un mito y hay que desmantelar ese mito de que ya no viene mercadería a Paraguay porque hay demasiados controles, como dicen algunos empresarios o importadores. En realidad los números nos dicen eso. La pandemia redujo significativamente el comercio por impacto en Brasil también, pero en el 2019 tenemos registrado que solamente de Estados Unidos ingresaron a Paraguay por importe de 1.192 millones de dólares solamente celulares.
Pero en general, en celulares redujeron al 2.4, pero ¿y en general de entre todos los productos que se importa y que aduana tiene control?
Y necesitamos ser muy precisos en esto, es complicado. Por ejemplo, nosotros tenemos en un año normal, digo 2018, por ejemplo, una importación por importe de cerca de 4.000 millones de dólares de China continental. Con China continental no tenemos acuerdos comerciales ni diplomáticos, entonces las mercaderías que vienen de ahí, si bien probablemente se registran, en general ahí tenemos un problema vinculado con la subvaloración. Entonces nosotros hemos intentado por todos los medios, tenemos un equipo ahí trabajando en China continental para tener información precisa. No hemos todavía, no tuvimos todavía el éxito esperado porque la pandemia también redujo nuestra capacidad, digamos, de recolección de información, pero ahí tenemos altas potencialidades de mejorar significativamente. Por decirte, si nosotros importamos 4.000 millones de dólares de China en un año normal y tenemos un subregistro solamente el 20%, ahí estamos hablando de que no se registraron 800 millones de dólares, en valor estoy hablando. Si nosotros logramos mejoraron 25% de la valoración, eso puede implicar 1.000 millones de dólares más de registro. Como el promedio de digamos de tasa que se le cobra a los productos que vienen de ese país, en promedio ronda el 20%, implica un potencial de 200 millones de dólares más de recaudación, mejorando el digamos la valoración de la mercadería. Pero hay tanta habilidad, Javier, hay una habilidad increíble en los propios importadores que en connivencia muchas veces con los propios vendedores en China. Te cuento un caso, no voy a dar nombres porque, digamos, no. Pero, por ejemplo, hay empresas que le pueden pedir a China Continental, al productor, que le imprima el manual del instructor, manual del usuario, y el un catálogo en el que se diga que el producto es para tal nivel de lavados, por ejemplo, 10,5 kilos de y sin embargo realmente desde 10 hasta 10 kilos no paga desapaga impuesto, a partir de 10,1 ya no paga impuesto porque se considera industrial. Entonces hay maneras y te traen todos documentos intactos, parecen todos legales, entonces nos complica mucho. Y no solamente a Paraguay, el caso, el comercio con China es un problema por el tema de la valoración a nivel internacional. Entonces, por ese lado hay un potencial, yo calculo un 20-25% de mejoría, pero necesitamos información precisa de China continental.
Pero, ¿y eso solamente con un vínculo diplomático y comercial se va a poder, don Julio?
No, estamos, por eso te decía, tenemos un equipo público-privado ahí que está instalándose en China continental y se denomina Sibeca, se llama el sistema. Por ahora no alcanzamos todavía nuestros objetivos, pero ellos están ahí negociando para tener información precisa porque el exportador chino no le miente al gobierno chino. Sí se pone de acuerdo, no digo en todos los casos, con el importador paraguayo, para las facturas, pero al gobierno chino no se le va a ocurrir jamás mentirle, porque por dos razones: uno, por las sanciones que puede tener, en un país bastante estricto en eso, y por otro lado también ellos recuperan el IVA de la exportación, entonces tienen incentivo también para declarar lo que corresponde. Entonces nosotros, en alguna parte está la verdad del dato, entonces ese para nosotros es un tema pendiente. y por ahí se pueden mejorar significativamente las recaudaciones. Y después está el tema, para responder tu pregunta por parte, ¿verdad? Estamos corrigiendo por parte, lo que es electrónica se ha corregido grandemente, el tema de los productos chinos que representan el 35% más de todas las importaciones.
35% depende mucho, de China continental.
25% aproximadamente. Entonces, llegó hasta 30% en algún momento, con la pandemia está en 23-25%.
Yo siempre utilizo estos términos. Algunas personas se enojan, siempre digo, umi zapatú y nevares egua, y esas ropas de jersey son las que ingresan en fardo, y usted, don Julio, le cobra bajísimo impuesto a esos productos que ingresan. Y los productores locales no pueden, fabricantes locales, les cuesta competir con esos zapatún y nevares egua.
Y es todo un tema, es muy complicado el tema del mira, por darte un ejemplo, apreciado Javier, esos vehículos, esas mercaderías entran por Iquique, en general. Bajan en Iquique, vale. Llegan. La revisión completa de un camión con todos los detalles que tiene, con tres estibadores, y imagínate que entran 50, 70 por semana, la revisión exhaustiva de uno de esos te lleva 3 o 4 días. Y con 20 estibadores todo el día, por camión. Entonces, no, es una cuestión así. Entonces, uno empieza, ya hicimos esto una vez, 21 días hicimos revisiones exhaustivas en el puerto de Chacoí. 21 días paró, no se movió nada, y ahí lo que se logró fue duplicar la recaudación promedio por camión, porque lo que hicimos fue valorar como corresponde. Y también hay que considerar que mucha de esa mercadería que entra, si bien no está dentro del régimen de turismo, el 75%, 75% tiene destino nuevamente a Brasil.
Triangulación.
Así es.
Bueno, don Julio, ¿cómo estás trabajando con migraciones?
Muy muy cordialmente, con mucha muy buen contacto con el equipo de migraciones, buena cooperación. Muchas veces tenemos necesidad uno del otro, entonces ellos recurren a nosotros recurrimos a ellos. Y ahora entiendo que también ellos mejoraron en materia de tecnología. Y digamos que estamos trabajando muy bien con ellos.
Porque están en el mismo, inclusive comparten territorio.
Así mismo, sí. Y tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos como 35, incluso ahora más ya, aduanas en toda la República. Tenemos la zona fronteriza con Bolivia, pequeños lugares también. Bueno, ahí estamos compartiendo con migraciones. En los lugares remotos estamos compartiendo con ellos. Bueno, aduana comparte también con varias instituciones en diferentes lugares, y hay otros lugares que tenemos que ir abriendo. El otro día estuve visitando Alberdi, y obviamente Alberdi, aunque esté cerrada la frontera, es un lugar que tenemos que tener una subadministración al menos para el control también del ingreso de mercaderías. No solo ingreso, también hay egreso ahí, pero digamos necesitamos tener más equipos de recursos humanos en diferentes lugares que hay que ir abriendo. Bolivia se viene también, Carmelo Peralta, se estima que el puente va a movilizar entre 1.200 a 1.500 camiones por día, entonces tenemos ya que tener una aduana realmente grande, bien equipada para atender esa necesidad, no esperar que llegue el momento, después vamos a desesperarnos. Ya ahora estamos viendo los terrenos correspondientes para instalarnos en esos lugares.
Creo que ayer, ¿verdad? Doña Ángeles nos habló de que en Alberdi efectivamente van a instalar. ¿En cuánto tiempo creen, don Julio?
Nosotros tenemos muchas dificultades porque lo que vamos a hacer es comprar o equiparnos con contenedores, con aire acondicionado y transferir recursos humanos en la zona. Entonces, a lo mejor coincidimos con migraciones, ¿verdad?
Porque si bien Argentina todavía tiene bloqueado, a partir de mañana doña Ángeles tiene que empezar a hablar con su par de Argentina para ver cómo va el tema migratorio. El tema de importación y exportación no paró, así que no hay razón de que esté bloqueada la frontera para instalar.
Exacto, sí, sí, todo lo que sea mercadería. Ahora, lo que pasa es que ahí, como no hay puente, necesariamente tienen que ir personas, entonces no, legalmente no pueden pasar. Pero como es tan angosto ese río, entonces yo creo que en cualquier momento hasta nado puede cruzar por los muchachos, sí, sí, a territorio argentino y viceversa, ¿verdad?
Ahora que está bajo el nivel. Bueno, don Julio, un gusto hablar un poco sobre estos temas con usted. Que tenga buen día. Al despedirnos nada más, tema importación combustible, ¿cómo estamos?
Y mejoramos significativamente, pero no llegamos al nivel del año pasado. Quedó un poquito por debajo. En diciembre, 3,8% por debajo del mismo periodo del año pasado. Y a nivel anual, 1,8, 1,5 aproximadamente. Pero no se alcanzó el mismo nivel del año pasado.
No,
pero
sí, en la recuperación en diciembre. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Por dónde se está despachando la mayor cantidad de combustibles?
Principalmente Terpor.
Acá en San Antonio.
Villeta. Villeta, sí.
O sea, que llegan sin problemas hasta ahí las barcazas.
Sí, hasta ahora sí.
Porque un tiempo hubo problemas de que podían hasta pilar nomás y después había que transportar por tierra. Eso se subsanó, se superó.
Sí, siempre está en riesgo eso, pero digamos el nivel del río Paraguay afectó también, y por eso es que se ve un dinamismo mucho más grande en materia de movimiento de camiones. Sí. La gente compensó y entonces tiene más costo, ¿verdad? Pero sí, puede ser un problema de vuelta ese tema si es que el río no se estabiliza, ¿verdad?
Don Julio Fernández, que tenga buen día.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto, director nacional de aduanas. Sobemos.